estar informado.
Un día en el que estamos notando un ligero descenso de las temperaturas a nivel general, pero que sobre todo nos va a tener muy pendientes de lo que ocurra en el Mediterráneo. El temporal tiene hasta ahora activados avisos meteorológicos en tres comunidades: Aragón, Comunidad Valenciana y Cataluña. Preocupa especialmente lo que pasa en esta última, en Cataluña, donde hay alerta roja. Están en riesgo extremo. Se esperan unas lluvias importantes, una vaguada que está recorriendo la comunidad. A lo largo de esta linterna vamos a estar muy pendientes de cualquier novedad. Y mientras tanto, seguimos mirando a lo que ocurre en torno al Partido Socialista. Hoy el gran titular es que el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, va a seguir en prisión por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. Lo ha confirmado el Tribunal Supremo porque ve riesgo de destrucción y alteración de pruebas, de manipulación de testigos e incluso ven posible que se muevan fondos ocultos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
En el auto, la sala ve en el ex número 3 socialista, mano derecha de Pedro Sánchez, un papel directivo en esa trama.
La sala habla de un comportamiento patrón de apariencia criminal. Cerdán seguirá en prisión por los nutridos y poderosos indicios de su actuación en esta trama. La sala de apelación sigue el criterio del instructor y de anticorrupción y habla de un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes, entre ellos Ábalos y Koldo. Y solo él, dice, solo Cerdán parece conocer el destino del dinero, al igual que el camino que siguió hasta su entrega, quiénes fueron los beneficiarios o dónde podría estar el dinero que nos haya repartido. Solo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado. Cerdán tiene capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados o influir en desconocidos pagadores. Y todavía, dice el auto, no se conoce la totalidad de las empresas beneficiadas. El Supremo tiene en cuenta las grabaciones de Koldo y también los mensajes de Cerdán a Koldo tras el nombramiento de Ábalos como ministro. Reflejan el papel preeminente de Cerdán. Impulsaba y hacía un seguimiento de las empresas a las que había que adjudicar la obra. Desvelan que era él quien pagaba a Ábalos y a Koldo el dinero de la comisión ilícita, cómo se repartían de manera furtiva unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Un comportamiento, dice la sala, que solo se muestra coherente con la actividad delictiva investigada.
Por cierto, Patricia, como no paras y tienes muchos frentes abiertos, hoy hemos conocido también que el Consejo General del Poder Judicial ha nombrado dos presidentes de dos salas clave del Tribunal Supremo. ¿Qué se hace en cada una de esas salas? ¿Por qué son importantes? ¿Y quién va a presidirlas?
Bueno, vamos por parte, Rubén. Se han desbloqueado dos nombramientos claves, como dices, en el Supremo, las presidencias de la Sala Penal y la Contencioso Administrativo. La Penal para Andrés Martínez Arrieta por 15 votos y Contencioso para Pablo Lucas por 16 más de los necesarios. Con 13 era suficiente. El desbloqueo ha sido posible porque las candidatas progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso retiraron su candidatura la semana pasada. No iban a conseguir los votos necesarios. Son salas importantes porque la Penal es la encargada de investigar y juzgar a los aforados, y eso incluye a miembros del gobierno, diputados y senadores. Casos importantes como la investigación sobre Ábalos, que arrastra a Cerdán y a Koldo, o el caso del fiscal general del Estado. Y la Sala Contencioso Administrativo controla las decisiones del gobierno, de la administración, y controla al CNI. Martínez Arrieta y Pablo Lucas presidían las salas de forma interina. Eran apuestas del bloque conservador, pero se trata de dos magistrados moderados y sobre todo, nos dicen fuentes jurídicas, son independientes. Martínez Arrieta sucede a Manuel Marchena. El nombre de Pablo Lucas estuvo en las candidaturas para presidir el Poder Judicial. Fue candidato de consenso propuesto por los conservadores, pero los progresistas no lo apoyaron y se decantaron por Isabel Perello. Se buscaba una mujer. Y dicen sus compañeros del Supremo y de fuera del Supremo que es de los mejores magistrados que tenemos en España.
Ha remarcado lo de independiente.
Sí, porque eso te lo dicen todos. Cuando dicen moderados, dicen no, sobre todo lo que son es independientes, aunque los proponga el sector conservador. Aquí da igual, sobre todo lo que dicen, son independientes.
Dato importante. Gracias, Patricia.
A ti, Rubén, buenas tardes.
La actualidad política está marcada por la última derrota parlamentaria del gobierno tras decaer el decreto antiapagones. Los socios, Junts, BNG y Podemos, le dieron la última estocada del curso político y el PNV se ha sumado a las dudas, asegurando que la legislatura tiene un difícil pronóstico. Una realidad que ha reconocido aquí, en los micrófonos de Herrera en COPE, el senador socialista y exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Fijaba un límite, ponía una fecha, septiembre.
Y vamos a hacer un test al Parlamento. O sea, ahí en este Parlamento una mayoría con la intención de, como decíamos antes, de hacer las cosas que la gente necesita para vivir mejor, ¿sí o no? Es importante el que en septiembre eso se visibilice. Venga, un tema clave son los presupuestos generales del Estado. Y si no la hay, habrá que ver cómo hacer un reset al Parlamento, que puede ser una cuestión de confianza, por ejemplo. Porque si está cada uno en su historia, habrá que convocar elecciones.
Y hoy han sido noticia dos juzgados de Andalucía, uno en Granada y otro en Almería. Vamos a empezar por el de Granada, donde se ha celebrado un encuentro entre el juez, la fiscalía y las partes del caso Juana Rivas. El tema en cuestión, la próxima entrega del niño de 11 años. La magistrada impone discreción en ese nuevo intento de entregar al chaval este viernes. Fíjate la que se organizó ayer. Todas las partes proponen reducir el número de intervinientes en el momento del intercambio del menor para evitar el espectáculo que el chaval, porque fue el primero, padeció ayer. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A estas horas te puedo decir, Rubén, que las partes del caso no han recibido aún esa resolución del juzgado número 3 de Granada sobre el lugar, desde luego no va a ser el punto de encuentro familiar de ayer, la hora y las condiciones definitivas en las que el pequeño David será entregado el viernes a su padre. Lo que sí ha dejado hoy claro su señoría en esa reunión es que la entrega se va a hacer. Enrique Zambrano es abogado del padre.
Tal como ha dicho la juez, que la ejecución de la sentencia es inevitable, o sea, ha dicho, es inevitable. Entendemos que el viernes terminará, de momento, este culebrón.
Sin embargo, desde el lado de la madre, sus abogados advierten. María Martos, letrada.
Daniel no se encuentra en condiciones de viajar debido a todo lo ocurrido ayer, a todas las circunstancias que estamos viviendo, y que se tiene que garantizar sus derechos y aceptar su voluntad.
En fin, que no quiere ir. Todos admiten el espectáculo lamentable de ayer. Se evitará reduciendo, dicen, el número de personas presentes a dos progenitores, psicólogo y quizás abogados. A todo esto, los abogados de Juana vuelven a invocar la intervención del gobierno de Sánchez en medio del proceso judicial. Piden, mediante carta al ministro Bolaños, que actúe como autoridad central de España y suspenda la entrega. Sin más.
¿Puede repetir? ¿Le piden que actúe como?
Autoridad central de España.
En fin, lo que hemos hablado en las últimas horas, lo importante es el chaval.
Efectivamente, ahí estamos. Vamos a ver qué es lo que ocurre el viernes.
Gracias, Juan.
A ti.
Y en Almería hoy ha vuelto al juzgado de instrucción Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada. Declaraba como perjudicada por unas presuntas amenazas desde prisión por parte de la asesina confesa de su hijo. Patricia Ramírez pide protección porque no puede retomar su vida.
Mira, yo te diría que lo que es muy difícil es entender que te haya arrancado a tu hijo, de repente has hecho una pareja y lejos de mostrar arrepentimiento y respeto, lejos de eso, no solo se han saltado todas las normas, siguen sin mostrar presuntamente arrepentimiento, hasta el punto de que de alguna manera se vierten públicamente estas amenazas.
Y estamos muy pendientes de un incendio, el de la Sierra de Córdoba, que ha obligado a decenas de vecinos a abandonar sus casas. Todavía hay 60 viviendas desalojadas, pero la evolución es positiva, ya que el fuego sigue contenido y sin frentes activos. Nos vamos hasta esa zona, Córdoba. Fernando López, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. El incendio hasta ahora está bajo control, aunque los técnicos del Infoca continúan trabajando para que no se avive de nuevo ningún foco y más pronto que tarde se puede andar por extinguido. A las 8 hay prevista una nueva reunión en el puesto avanzado de mando donde se va a volver a analizar esa situación y una de las decisiones que se espera es que los vecinos de las 60 viviendas que aún están desalojadas pues puedan regresar a sus hogares tras ya casi 24 horas de nervios y de tensión, como describía Esperanza González, una vecina de la zona.
La verdad es que ayer por la tarde fue un poco como de que no te lo esperas. Pronto llegan los policías con la sirena y que desalojemos y desalojamos. Ya está, y estoy pues con lo que saqué ayer de mi casa. Ahora voy a subir, a un poco de medicación y demás. Pero bueno, luego por lo demás pues bien, porque las casas no se han afectado, que es lo que temíamos. Y ya está, luego hemos tenido suerte porque somos de Córdoba, tenemos familia, nos han acogido en casa de unos cuñados y hemos pasado miedo, pero bueno, ya está.
En total han sido 84 las hectáreas quemadas, según las primeras previsiones, y el origen del fuego se encuentra en una cuneta, aunque va a ser difícil afinar mucho más el motivo concreto.
Los bomberos confían en que el ligero descenso de las temperaturas facilite las labores de extinción de los distintos incendios activos en España, porque tenemos varios, ¿eh? Pero ojo, porque como te decía, el temporal que nos acompaña estos días ahora mismo tiene a 3 comunidades bajo avisos meteorológicos, con Cataluña en alerta roja por las fuertes tormentas. Hay riesgo extremo por acumulación de lluvia de hasta 120 litros en 3 horas. Sergio Delgado es subdirector de Protección Civil de esta comunidad y ha dejado una serie de recomendaciones.
En el momento de las lluvias, dado que pueden ser intensas, evitar la movilidad, que no es imprescindible, y especialmente no realizar movilidad en carreteras secundarias o caminos que pueden quedar inundados. Y aún más si son zonas no conocidas, vacacionales o zonas que no son ordinarias.
Y no nos movemos de Cataluña porque ya está todo preparado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona para la ceremonia de los premios Princesa de Girona, que comienza en media hora y que va a estar presidida por los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Como novedad, por primera vez desde 2017 va a asistir el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Esos galardones reconocen el esfuerzo y la creatividad de los jóvenes que contribuyen al progreso de la sociedad. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Los Reyes de España, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, presiden la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceo en Barcelona. Los galardonados de esta edición, 6 jóvenes de entre 30 y 35 años, con trabajos sobre el futuro del planeta, la salud, la educación y la arquitectura sostenible, reciben el reconocimiento de su trabajo y 20.000 euros. Son Pablo Sánchez, Manuel Bouzas, Andreu Dotti, Antoni Ferrer Cuenca, Valentín Agudelo y Graviela Asturias. Mañana la princesa Leonor y la infanta Sofía tendrán una jornada de actividades con jóvenes vinculados a distintos programas de la Fundación en el pueblo gerundense de San Martí Bello.
Y a esta hora llega Bea Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. En un país, el nuestro, España, donde la conciliación sigue siendo una batalla diaria para muchas mujeres, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias marca un antes y un después. El fallo emitido hace unos días declara nulo el despido de una trabajadora que fue cesada poco después de informar a su empresa sobre su diagnóstico de esterilidad primaria y su decisión de iniciar un tratamiento de reproducción asistida. La empresa alegó causas organizativas para despedirla, pero los jueces lo han dejado claro. No había bajada de producción, todo lo contrario, y se ordenó por parte del tribunal la reincorporación de la trabajadora, además de ser indemnizada con más de 7.000 euros. Lo más importante, se ha reconocido que el despido fue una forma de discriminación por razón de sexo. Exactamente lo mismo ocurría en Murcia hace menos de un año. También una señora, una mujer que fue despedida tras programar una implantación de embriones. Tener hijos no puede ser motivo de castigo laboral.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y ganar contigo el partido de la buena alimentación.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Alex Natcher, hoy juega España.
Hola Rubén, ¿qué tal? Si hoy juega la selección española femenina, va a buscar por primera vez entrar en una final de Eurocopa y lo va a hacer contra una selección que no ha ganado nunca, que es Alemania. Es verdad que España tiene mucha más calidad que las alemanas, pero es verdad que también tiene menos experiencia. Déjame decirte, tiene 8 Eurocopas Alemania, o sea que es un dato a destacar. Y en el plano físico hay que decir que Alemania llega tras disputar una prórroga y de jugar sus últimos 2 partidos con una jugadora menos, así que llevan más minutos acumulados. También déjame contarte un par de noticias en el fútbol. La situación de Rodrigo en el Real Madrid, como ha informado Melchor Ruiz, varios clubes de la Premier League pretenden, y el Real Madrid, en caso de recibir alguna oferta por él, pues la estuvieran. En el Barça han hecho oficial el fichaje de Marcus Rashford, que llegará en calidad de cedido y llevará el dorsal 14, y en el Atlético de Madrid han anunciado la rescisión de contrato de Saúl.
Y a partir de las 8:30, tiempo de juego con las chicas. Gracias, Alex.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Natur Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de... estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un concejal se presenta a un empleo del área que él mismo dirige y obtiene... sorprendentemente la mejor puntuación. Ha sucedido en la Puebla de Cazalla, en Sevilla. Se presentaron 25 candidatos, pero este hombre vio que encajaba él perfectamente en el puesto. No hay nada raro. Y para demostrarlo, vamos a hablar de gente que se quiere mucho y que lo vale. Para ello, tengo al perfecto, a la persona idónea, al tipo ideal. John Uriarte, que él cree que es perfecto para trabajar con nosotros aquí en La Linterna.
Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, soy precioso, armonioso, un buen socio, misterioso, buena gente, detergente, muy majete, inteligente.
¿Me gusta la sintonía que me he puesto?
Este eres tú, ¿no?
Este soy yo, he visto luz entrando porque soy perfecto.
¿Cómo cantas? Claro,
para vosotros. Soy perfecto, muy grandioso. Bueno, dice Izquierda Unida, que es el partido al que pertenece el concejal, que ya había desarrollado este hombre antes el trabajo y por tanto tenía muy claro que él era el mejor.
Algo tenía que haber, claro.
Claro, a ver, no está mal que un político se vea como la mejor opción, ya lo hemos escuchado incluso aquí en COPE.
Sí, me voy a votar a sí mismo.
¿Por
porque
qué?
Pues porque confío en mí, por tanto me conozco bien y por tanto hago justicia.
Lo que me gusta mucho es, me voy a votar así, en vez de me voy a votar a mí.
Así mismo. ¿Cómo se le echa de menos con esas frases tan redondas que deja titulares, eh?
Maravilloso, Rajoy, maravilloso, siempre dejando esas frases. Bueno, ya dijo que se veía mejor para su puesto que otro. Claro, en este caso, digo, en el del concejal, para más inri hubo unas pruebas y entre ellas había una entrevista personal, candidato concejal, que claro, pues, por lo que sea no se hizo.
¿No lo sabes?
O sí, igual habló consigo mismo, claro.
Se puso delante del espejo y dijo, ¿quién es el mejor?
Es verdad, como la madrastra de la Cenicienta. Bueno, no solo pasa en política, ¿eh? En la empresa privada hay veces en las que no hay forma de ascender.
Porque el jefe utiliza estratagemas para acaparar todos los ascensos.
¿Quieres una? Son las 8:15 de la mañana. Es un whisky de 18 años. Si quieres un ascenso, tienes que ganártelo.
Creía que te iba a ascender.
Y lo va a hacer. Ya he decidido quién quiero que sea nuestro nuevo vicepresidente de ventas.
Yo.
¿Qué ha dicho? Ni que estamos en mitad de una reunión. Perdón. Tranquilo, lo achacaré a tu problema con la bebida.
Cuidado, ¿eh? Explica tú que el jefe te ha montado una trampa y que al final el jefe de venta va a ser él, además de ser el jefazo y el director y todo. Pero, ¿qué podemos hacer si el concejal se ve a sí mismo perfecto, Rubén? Claro, es que, pues nada, porque en España, de hecho, hay mucha gente así.
Aunque algunos hacen trampas para llegar a esa conclusión.
Me miré en el espejo y me vi divina, simpática, delgadita, como de 20 años. Mañana me compro el mismo vino.
Claro, es que es un camino más corto, quieras que no.
Sí.
No es la mejor forma de llegar a esa conclusión, y además es una percepción efímera, dura lo que dura. No como la del concejal, que sigue hoy en sus 13, fíjate. Argumenta su partido, por cierto, que nadie tenía, como decíamos, la experiencia de su concejal. Hombre, de los 25 que se presentaron, ninguno tenía ni siquiera una parecida.
Oye, pues igual no. Claro. Recuerda que hay personas que se presentan a las ofertas de trabajo sin mucha preparación.
¿De dónde ha trabajado usted últimamente? Yo no he trabajado nunca. Digo, vamos a ver, digo, ¿usted qué sabe hacer? Digo, nada. Digo, entonces, ¿qué coño hace usted aquí? ¿Cómo? ¿Qué hago aquí? El anuncio ponía, inútil presentarse sin referencias.
Y eso es lo que ha hecho, claro, hombre, ha dejado claro.
Es que
claro.
Si no saben, si no se expresan con propiedad...
Claro, es que los anuncios siempre te llevan a engaño, quieras que no. Bueno, ya ha dejado claro que se anticipa a los acontecimientos, que esto también es importante y es bueno. Bueno, insiste la oposición que al no haber entrevista personal o igual en delante del espejo, como has dicho tú, siendo 7 los puntos de puntuación de esa prueba sobre los 10 totales, pues como que se adultera la prueba.
Es verdad, no sé. Porque la entrevista personal es donde se ve la genialidad de los candidatos.
Chris, ¿qué le parecería a usted que un señor se presentara a una entrevista sin camisa y yo le contratara? ¿Qué diría usted?
Que debía de llevar unos pantalones magníficos.
Ojo, que este es Will Smith en Busca de la Felicidad y está basada en una historia real, ¿eh? O sea que alguien lo hizo en su momento. ¿Tú has hecho muchas entrevistas de trabajo a muchos candidatos? ¿Te ha pasado algo así?
No, que hayan ido sin camisa, no.
Bueno, hombre, ya, güey. No estás en una sauna. Hoy iba a hacer una sauna, pero ya no se pueden hablar de ciertas cosas.
Vamos a ver.
No se pueden hablar.
No ha dicho nada. No ha dicho nada.
Me ha venido eso a la cabeza.
No ha dicho nada.
No he dicho nada. Bueno, de momento el concejal se ha quedado con el puesto y con el sueldo, por lo que sea también.
Bueno, hay casos más sorprendentes, como el jefe que comparte con su empleado pues ciertas cosas.
Perdona, jefe, he estado revisando mi nómina y me he dado cuenta que tengo aplicada una retención muy alta.
Claro, ¿cómo que es la mía?
O sea, ¿cómo voy a pagar yo sus impuestos?
Claro, no querrá que los pague yo.
O sea, que trabajo yo y cobra usted.
Hombre, claro, es que ¿dónde está el mérito? Si usted trabaja y cobra usted, es muy previsible.
Claro. A ver, en este caso es mejor que el jefe y el empleado sean la misma persona porque así no hay problemas. Claro, uh-huh. Así es lo suyo. Bueno, llegados a este punto, les animamos a que vaya más allá y que, de hecho, este concejal se haga con la tía.
Pero no vía elecciones, sino estilo alcalde de Amanece, que no es poco.
En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde.
¡Me dejéis que empiece yo, eh! ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Frase para la historia, yo lo veo. Viva el concejal, todos somos contingentes, pero tú eres necesario.
No entiendo por qué te ha levantado tanta suspicacia el caso de este hombre.
¿Verdad? Una cosa normal.
No hay nada raro.
Presenta unas pruebas y dices, yo soy el mejor, ¿para qué voy a elegir? Pues ya está.
Tú investiga bien el caso y si ves algo raro me lo cuentas. Mientras tanto, cierra por fuera, ¿vale?
Vale, vale.
Venga,
claro, voy.
Hasta luego. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey. Nos damos un paseo por las redes sociales. Se cumplen 2 años del 23 de julio que llevó a Pedro Sánchez de nuevo a Moncloa. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Y el PSOE lo ha celebrado con un vídeo en las redes sociales donde muestra la celebración de esa noche en Ferraz, aunque no aparecen todos los invitados. Han eliminado a Begoña Gómez y a Santos Cerdán. Pero mirando al fondo de esta cuestión de estos 2 años que se cumplen, hoy el CIS ha publicado que la vivienda es el primer problema que preocupa en España a los jóvenes. Ha pasado de ser el séptimo a ser el primero y la corrupción ha escalado 15 puestos.
¿Solo 15 puestos?
Solo.
Vale.
Me han parecido pocos a mí también. Sobre esto nos escribe Ana, dice que hoy no hay nada que celebrar, la vivienda sigue siendo un problema para muchos jóvenes como ella. Dice que lleva 4 años buscando piso en Barcelona y es imposible, dice que no llegaría ni con ayudas. O Fernando dice que cree que el Ejecutivo va a agotar la legislatura, pero cuidado porque que escalen tanto en el CIS temas como la corrupción es un indicativo de que todavía nos queda mucho por hacer.
Esta noche, a partir de las 10 de las 9 en Canarias, tiempo de análisis y opinión con Alberto Pérez y con Diego Garrocho. Alberto propone.
Se cumplían 2 años de las elecciones del 23J, del no triunfo de Sánchez, que sin embargo le permitió formar una nueva coalición y mantenerle en la Moncloa, con los resultados que hemos visto 2 años después. Sin embargo, lo curioso es el vídeo que ha lanzado hoy Ferraz para conmemorar esa noche. Del mismo han desaparecido tanto Begoña Gómez como Santos Cerdán, los dos imputados, uno en la cárcel de Soto del Real. Es una táctica que ya hace mucho tiempo utilizó Stalin, borrar a los aquellos inconvenientes de las escenas.
Pues hablaremos de este aniversario, de esos 2 años esta noche. Y esperamos tus mensajes, Alba. Tenemos un montón de canales a disposición de nuestros oyentes. Tenemos una página en Facebook,
que es facebook.com/linternacope.
Hay Twitter.
También Twitter ahora X, que es @expositocope.
Instagram,
que es exposito-cope.
Y un número de WhatsApp,
que es el 600-544-555.
No he apuntado.
600-544-555.
Pues en Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, pero no solo entre nosotros los que vivimos aquí, también entre los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, tanto si vives en un chalet, conduces una moto o tienes un gato, como si diriges un internado gótico, tu moto tiene colmillos o tu mascota es un licántropo, en Línea Directa te lo aseguran. Mira, llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te bajan y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor. Porque te valoramos.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-3020-10.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, noticia de hace unos minutos. La vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, ha presentado su dimisión de todos los cargos orgánicos e institucionales. Lo hace después de la polémica generada por sus estudios, por su currículum. La diputada del PP reconoció anoche no haber terminado su formación universitaria, algo que, sin embargo, sí figuraba en la ficha del Congreso. En un comunicado, Noelia Núñez dice que asume la responsabilidad y pide disculpas a todos aquellos que se sientan decepcionados con ella. Segunda clave, las delegaciones de Rusia y Ucrania están en Estambul para la tercera ronda de negociaciones. Llega 10 días después de que Donald Trump amenazara con aranceles al Kremlin y con sanciones si no se lograba un acuerdo en 50 días. Moscú no es muy optimista en cuanto a los resultados de esas conversaciones, mientras que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha fijado sus principales objetivos.
Estamos intentando, en particular gracias a nuestros socios, los mediadores internacionales, asegurar la liberación de los rehenes civiles y el regreso de nuestros hijos secuestrados por Rusia. La tarea de trabajar para organizar una reunión de líderes es lo que puede acercar la paz.
Por cierto, la agencia estatal rusa TASS acaba de informar que esa reunión bilateral ya ha comenzado. Tercera clave, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a uno de los fugitivos más buscados por un delito de abuso sexual cometido en la capital hace 8 años. El delito prescribía en 10 días. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes le han encontrado escondido en un cobertizo del barrio madrileño de Colonia Jardín. No salía ni se relacionaba con nadie desde hace 5 años. ¿Cómo ha sido esa detención? Ramón García Pellegrín.
No pensaba que me ibais a encontrar. Así de sorprendido afrontaba su detención Álvaro Pasquín Mora, más conocido como el fugitivo de los tatuajes. El del pecho, al final resultó ser toda una premonición. La suerte está echada. La famosa frase de Julio César, al cruzar el Rubicón, ha supuesto su detención in extremis a tan solo 9 días para que prescribiera la orden judicial de ingreso en prisión por los delitos de abusos sexuales y amenazas cometidos contra una joven de 20 años. Unas cuentas bancarias relacionadas también con la compra-venta de objetos han sido claves para su localización. El pasado año, la Policía Nacional incluía al huido de los tatuajes en su lista de los 10 más buscados de España. Pidió colaboración ciudadana y a los 3 días han podido detenerlo. El portavoz policial Hernán Puente pide prudencia y seguridad para colaborar y apunta cuáles son los rasgos en los que nos debemos fijar.
La ubicación, la hora, con quién se encuentra, cómo va vestido. Todos estos datos son de ayuda a la investigación.
Los tatuajes fueron en este caso una pista de aterrizaje que ha permitido a la policía echar el guante a Álvaro Pasquín. Y es que la suerte del fugitivo estaba echada.
Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de La Granja. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues mira, yo te voy a hablar de los datos que se han conocido hoy del turismo, que ha hecho públicos el INE. Te recuerdo que es la principal industria de nuestro país, con un 14% de Producto Interior Bruto y más de 2 millones de empleo. Pero el turismo, Rubén, se desacelera, sobre todo el turismo nacional. Durante el mes de junio, los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 2,1% en pernoctaciones. Cada habitación de hotel de media cada noche cuesta prácticamente 130 euros, 129 euros y medio. Esto es un 5,5% más que hace un año. Consecuencia, vienen más extranjeros, Rubén, porque seguimos siendo un destino vacacional barato para ellos, pero muy caro para los españoles, cuyas pernotaciones caen el 1,3%.
Gracias, Pilar. A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a analizar la decisión que mañana tiene que tomar el Banco Central Europeo que es sencilla, subir los tipos de interés o no. De esto afecta de lleno al precio que pagamos por una hipoteca a tipo variable. Estamos pendientes de una cita muy importante para el deporte español. Queda apenas hora y media para que la selección femenina de fútbol se enfrente a Alemania en Zúrich con el objetivo de alcanzar la final de la Eurocopa. Si ganamos, estaremos en esa final por primera vez en nuestra historia. Pese a que las alemanas son nuestra bestia negra, las de Montse Tomé intentarán ejercer su condición de favoritas para ganar y reeditar de esta manera la final del último Mundial ante Inglaterra. Las inglesas ya están en la final. Siguiendo este europeo está nuestra compañera Andrea Peláez y vamos hasta Zúrich. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, lo primero, ¿tenemos ya 11?
No lo tenemos de forma oficial, pero vamos, te lo puedo relatar porque la cadena COPE ya se lo sabe. Sí, es que además, evidentemente, en un partido de estas características y a estas alturas, nos lo sabemos de pe a pa. Cata Coll en portería, Ona Batlle y Olga Carmona en laterales, con Paredes y María Méndez, esa es la novedad. María Méndez, la central del Real Madrid, que hoy entra por Laia Aleixandri, que está sancionada, vio la segunda amarilla en el partido de cuartos ante Suiza y no puede jugar en el día de hoy. El centro del campo es el mejor centro del campo del mundo. Aitana Bonmatí, Patrick Jarro, Alexia Putellas. Y por delante, Mariona Caldente y en la derecha, Claudia Pina en la izquierda y como punta, Esther González.
Dices que el centro del campo es el mejor del mundo, pero es que hay dos balones de oro sobre el terreno de juego y una
dos
candidata,
dobles balones de oro.
Y sí, una sí, candidata muy seria al de este año, que es Mariona,
sí,
¿no?
O sea, Mariona, sí, que está, se fue al Arsenal, hizo una gran apuesta, ganó la Champions, es una firme candidata al Balón de Oro si España hace algo grande en esta Eurocopa, que esperemos que así sea.
¿Cómo está el ambiente? ¿Hay muchos españoles por allí, por Zúrich?
Hay españoles, pero no son muchos, sobre todo si lo comparas con la cantidad de alemanes que hay aquí, simplemente por cercanía del país, ¿no? Alemania hace frontera con Suiza y hay muchísimos alemanes. El estadio Letzigrund de Zúrich tiene capacidad para 22.700 personas en torneos UEFA. Y la federación nos ha informado esta mañana que 2.400 son los españoles que tienen ellos controlados. Siempre habrá algún español más que viva aquí en Zúrich o en Suiza que no controle la federación o que no venga desde España, o mucho extranjero, eso sí que hay, Rubén, mucho extranjero que apoya a la selección española porque o bien se enamoró del juego de España en el Mundial o en la Nations, o es muy seguidor del Barça, que al final es el equipo puntero de España, de Alexia, de Aitana y demás compañía, y también apoyan mucho a España, pero españoles evidentemente hoy minoría en el Letzigrund Stadion, sí.
¿Qué tenemos que esperar de Alemania? ¿Nos lo va a poner difícil?
Nos lo va a poner difícil, es que no podría ser de otra manera, son unas semifinales de una Eurocopa, es 8 veces campeona de Europa. Es un equipo muy, 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 muy solidario, es un equipo que pelea mucho, es un equipo muy junto, sacrificado, lo demostraron ante Francia, jugaron casi 100 minutos con una menos, expulsada en el 13 Hendricks, que es una de sus cuatro bajas, que son bajas muy importantes las que tiene Alemania hoy, cuatro futbolistas titulares, y es un equipo que trabaja por y para el equipo, es que de eso se parece mucho a España, no tiene grandes individualidades, no tiene una futbolista que destaque por marcar muchos goles, ni una futbolista que esté en el top 10 de futbolistas que recuperen muchos balones, pero lo que tiene es que saben muy bien a lo que juegan, son muy sacrificadas y se entienden muy bien como equipo. Entonces hoy vamos a ver quién tiene el balón, porque yo creo que por ahí van a pasar las aspiraciones de ambas. Alemania ayer dio por hecho que el balón va a ser de España y nosotras queremos que sea nuestro, y a partir de ahí, si no tienen el balón, evidentemente es mucho más difícil que te ganen el partido.
Nos lo vas a contar esta noche a partir de nada, en menos de una hora, en tiempo de juego. ¿Y resultado?
Ay, yo es que soy de hacer el contragafe hasta el final, así que te voy a decir 3-1 para Alemania. Sí, sí.
No, hombre, no, Andrea.
Yo prefiero. Es que a mí decir lo contrario. Luego pienso que soy gafe y no puedo. Pero yo confío mucho en la selección española. Es que por fútbol, por futbolistas, por individualidades, por el colectivo, yo creo que somos mejores. Entonces yo creo que si hoy el fútbol es justo, que ayer no lo fue tanto con Italia, en el Italia-Inglaterra, que se metió Inglaterra en la final, si el fútbol es justo, España debería pasar a su primera final de Eurocopa esta noche.
Bueno, pues vamos a vivir ese partido esta noche, a partir de las 9, a las 8 en tiempo de juego. Y una pregunta, muy brevemente.
Dime.
Cuando estuviste en Nueva Zelanda, ya me dijiste que te había gustado mucho. Allí fuiste campeona del mundo con la selección.
Sí.
¿Suiza, qué tal?
Buah, una pasada. Es un país increíble, es precioso, la gente es súper amable. Estamos pudiendo hacer un poquito, como hay tantos días entre partidos, estamos pudiendo visitar varias ciudades. Berna me ha enamorado profundamente. Fuimos a Lauterbrunnen, que está en la zona de Interlaken, cerquita de los Alpes suizos. Es un país absolutamente asombroso que recomiendo encarecidamente y encarecida a lo que está la vida.
Eso
aquí,
te iba a decir.
Porque tremendo.
¿Un café? ¿Cuánto?
Buah, pues mira, un café, hemos llegado a pagar 10 euros por un café, 9,90 por un café, pero las comidas,
pero
Rubén, de un
café,
plato,
te ponen el café
no bajan. Sí, deberían, desde luego. Pero mira, comidas de un plato. No hacemos comida de entrante, primero y postre. Comidas de un plato, es muy raro que te bajen de los 40 euros. Mira, ayer un kebab, 25 euros pagué por él.
Andrea Peláez, te escuchamos a partir de las 8:30 en tiempo de juego con esta semifinal del Europeo, España-Alemania. Yo creo que vamos a ganar. Venga, vente arriba. Ya sé que eres
Venga,
de contra la fe,
sí,
pero somos mejores.
Que sí, lo somos. Ojalá contemos una victoria.
Un beso, Andrea.
Otro, chao.
Últimamente, una de las cuestiones de las que más hablamos es de la inteligencia artificial. Y hoy me voy a centrar en algo que parece ciencia ficción, pero que es totalmente real. ¿Y si te digo que la interacción de la inteligencia artificial y el veneno, sí, el veneno de los animales, puede acabar salvando una vida? Bueno, resulta que investigadores de la Universidad de Pensilvania han desarrollado una inteligencia artificial que ha convertido veneno de animales en antibióticos. Está en fase experimental, pero estamos hablando de una innovadora plataforma llamada Apex, que ha podido analizar ya hasta 386 moléculas procedentes de venenos con propiedades antibacterianas. Todos los miércoles hablamos de ciencia con Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Para centrarnos, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Hace mucho que la ciencia sabe que algunas de las sustancias que hay en los venenos de muchos animales, estamos hablando pues de serpientes, de arañas, de escorpiones, de otras alimañas ponzoñosas, ¿no?, que tienen veneno que pueden atacar al cuerpo humano, a otros animales y pueden llegar a ser tóxicos y mortales. Dentro de ese veneno hay sustancias que además interactúan con nuestras células de maneras que pueden ser aprovechables. En concreto, que algunas de esas sustancias, algunas cadenas de aminoácidos, que son péptidos que llaman técnicamente, podrían incorporarse a la membrana de células e incluso pues interactuar con ellas hasta el punto de matar una bacteria. Es decir, de convertirse en sustancias antibióticas. Es decir, esas sustancias que son necesarias para eliminar los microorganismos que son patógenos y que nos producen enfermedades. Lo que ha conseguido esta investigación es algo que sería impensable sin la inteligencia artificial. Es analizar millones de estas sustancias y descubrir entre ellas algunos centenares que tienen características que podrían ser antimicrobianas y de ellas en concreto algunas decenas que podrían utilizarse para combatir enfermedades o bacterias que afectan al ser humano. Importantísima esta investigación en un momento, como tú bien sabes, de crisis de los antibióticos, de aumento de las resistencias contra los microorganismos.
Famosas superbacterias.
Las superbacterias, bacterias que ya no reaccionan a la mayoría de los antibióticos que tenemos en el mercado y que, por lo tanto, se hace cada vez más importante que nunca conseguir nuevas formas de lograr sustancias antimicrobianas, antibióticos que puedan seguir, como tú decías al principio, salvando vidas.
Pues tenemos invitado, y además invitado importante. César de la Fuente es catedrático de la Universidad de Pensilvania y es el autor de este estudio. César, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos.
Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí.
La primera pregunta, antes de entrar en cómo funciona la inteligencia artificial, ¿esta relación entre veneno y antibiótico cómo surge? O sea, ¿por qué os ponéis a investigar sobre esto?
Pues siempre hemos pensado, ¿no?, en el mundo de la biología, los venenos son estos grandes desconocidos, ¿no? Realmente tienen un montón de compuestos químicos en estas mezclas que son los venenos, pero realmente no conocemos muy bien lo que hay ahí dentro, ¿no? Y pensamos que es una farmacopea potencial donde quizás podemos encontrar soluciones a algunos de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Y eso fue un poco la hipótesis, ¿no? De por qué investigar o por qué buscar en estos venenos una potencial fuente de moléculas con capacidad antibiótica.
César, tú has señalado en las últimas semanas que los venenos son unas maravillosas máquinas fabricadas por la evolución para interactuar, entre otras cosas, con las células de los organismos a los que atacan, para bien y para mal. Claro, me imagino que llevamos millones de años de evolución y estas sustancias son tan complejas que, entre otras cosas, producen estos efectos inesperados, ¿no? Que pueden seguir ser asesinos por un lado, pero salvar vidas por otro.
Exactamente, realmente si lo piensas, los venenos son beneficiosos para el organismo que los produce, ¿no? O sea, si nosotros nos pica una serpiente y nos inyecta el veneno, para nosotros los seres humanos es algo negativo, pero para la serpiente, bueno, ella se está protegiendo, ¿no? Ella está es un poco selección natural, ¿no? El tema de la teoría de la selección natural de Darwin. Entonces, para el organismo que produce los venenos, suele ser algo siempre positivo. Es un mecanismo de defensa y por eso, como bien comentabas, ¿no? Los venenos son obras maestras de la evolución que todavía entendemos muy poco y que pensamos que, como comento, dentro de estas grandes mezclas puede haber soluciones a, pues, mecanismos de inmunidad, mecanismos de, bueno, para que permitiera al organismo que los produce, pues al final pues evolucionar y sobrevivir en el mundo natural.
Estáis en fase experimental, pero ¿cómo funciona Apex, que es esta plataforma de inteligencia artificial?
Apex es un modelo de IA que hemos desarrollado desde cero en mi laboratorio y lo hemos entrenado con datos experimentales, lo cual llevó mucho tiempo. Es un modelo de aprendizaje profundo que te permite básicamente en este caso pues mirar a todo el código biológico, el código del material genético de los venenos, de todos los venenos del mundo. Recorrerlos un poco como un escáner de un código de barras, recorrer todo ese código, que al final es un código de barras enorme, y de ahí pues encontrar secuencias que el modelo predice que van a ser grandes antibióticos, ¿no? Ese es el primer paso, es un paso dirigido absolutamente por la IA, por este modelo Apex, y es un paso que nos permite hacer estos descubrimientos a velocidad digital, en lugar de tener que ir alrededor de la naturaleza y extrayendo venenos de organismos y tener que hacerlo todo de cero.
Claro, y a partir de ahí se encuentran unas cuantas centenares de moléculas, de los cuales solo unas pocas, unas decenas de ellos, podrían ser útiles para la farmacopea, quizá, en el futuro. Cuéntanos, por favor, ¿qué tipo de enfermedades, qué tipo de bacterias crees que podrían ser las primeras en beneficiarse de estas nuevas moléculas en el caso de que llegasen en el futuro a la farmacia?
Pues en este estudio vimos que, bueno, sintetizamos 58 moléculas que llamamos péptidos, que son pequeñas proteínas. De ellas, pues 53 eliminaron a bacterias multiresistentes en experimentos in vitro, en laboratorio. Y luego, pues probamos las mejores en modelos de ratón, que estaban infectados con una bacteria que se llama Acinetobacter baumannii, que es un patógeno pues clasificado como de prioridad crítica por la Organización Mundial de la Salud, y no vimos ningún tipo de efecto adverso, ¿no?, en esos experimentos. Entonces yo creo que pues una de las tipos de infecciones que pueden ser prometedoras en el contexto de estos antibióticos de veneno son estas infecciones causadas por Acinetobacter baumannii, que suelen ser muy difíciles de tratar, suelen ser con antibióticos convencionales, ya que esta bacteria es muy resistente.
Ahí lo que estamos, César, es abriendo la puerta a combatir estas superbacterias, porque es uno de los problemas que tenemos, llevamos hablando de él desde hace tiempo, que cada vez son más resistentes las bacterias, que se han acostumbrado a estos antibióticos con los que trabajamos habitualmente, y digamos que aquí lo que se abre son un nuevo modelo de antibiótico que no es no se ha probado y que, claro, para las bacterias también es letal. O sea, que pasamos a otra fase, ¿no?
Yo creo que sí. Como comento, en el estudio este todavía estamos en fase preclínica, en modelos de ratón todavía queda recorrido para poder probar esto en humanos. Todavía nos quedan años de trabajo, pero yo creo que abre nuevas avenidas para pensar en estos, los grandes desconocidos que son los, estos venenos del mundo, de la naturaleza, como fuente de cosas positivas para la humanidad.
Pero tan positiva como que podemos empezar a afrontar una crisis sanitaria que ya los organismos como la Organización Mundial de la Salud están alertando. Las resistencias de las bacterias están produciendo en España, sin ir más lejos, 4.000 muertes anuales. Esto es más cantidad de fallecidos de los que se producen por un accidente de tráfico, en nuestro país. Dicen algunos expertos que si no se pone coto a estas resistencias, llegaremos a un momento en el que pequeñas infecciones que ahora son fáciles de curar, pues puedan ser críticas y conducir a enfermedades muy graves. Volveríamos un poco al pasado en ese sentido. Yo no sé si este tipo de moléculas que se extraen de los venenos necesitan un más largo periodo de ensayo clínico al tratarse de algo pues, muy novedoso, si su producción puede ser sencilla, si su dosificación puede permitir que dentro de poco las veamos en la farmacia. ¿Son más complicados que un antibiótico extraído de un laboratorio convencionalmente?
Pues realmente no. Realmente, la manufactura en teoría debería ser bastante sencilla. De hecho, en mi laboratorio tenemos robots donde podemos hacer manufactura, hombre, no a escala grande, a escala pequeña, media. Pero eso ya vemos que puede ser posible. En cuanto a cuánto vayan a durar ensayos clínicos potenciales en un futuro, supongo que será similar a otros compuestos que se están probando de manera experimental. Y luego, pues bueno, coincido contigo, ¿no? Esto es uno de los grandes problemas de salud a nivel mundial, de la resistencia antimicrobiana. Estas infecciones causan casi, o están asociadas con casi 5 millones de muertes al año en el mundo, y si no descubrimos algo nuevo, para el año 2050 esta va a ser la causa de muerte número uno del mundo en nuestra sociedad, con lo cual, bueno, eso es lo que nos motiva cada día a trabajar lo más duro posible junto con mi equipo y para ver si podemos pensar en maneras alternativas de poder hacerle frente a estas superbacterias.
César, para terminar, una reflexión. Estamos hablando mucho últimamente de la inteligencia artificial a todos los niveles. Lo que pasa es que yo creo que aquí la mayoría nos quedamos con que puedes imitar y sacar una imagen de Lola Flores, generarla por inteligencia artificial y hacer un anuncio, o que los chavales pueden hacer un trabajo para la universidad simplemente entrando en ChatGPT y poniendo cuatro cosas. Sin la inteligencia artificial, este estudio que habéis hecho, esta labor, ¿cuánto tiempo os hubiera llevado?
Hubiéramos tardado años en lugar de horas en hacer la fase de descubrimiento a nivel digital. Entonces eso ya es un éxito ya de la IA, ¿no? Que hoy en día en el trabajo que hacemos en el día a día, pues podemos lo que tradicionalmente se tardaba años, hoy en día lo podemos hacer en cuestión de horas. Yo creo que eso es una realidad ya, ¿no? A nivel preclínico al menos. Y en el mundo en el que vivimos hoy, donde domina la IA en todo y hay un montón de hype, yo creo que esto es uno de los pocos ejemplos donde, bueno, ya a nivel de investigación al menos es un éxito y lo que soñamos es que en un futuro pues pueda acelerar el desarrollo, no solo el descubrimiento, pero también el desarrollo de medicinas que puedan salvar vidas en un futuro.
Esto es importante, César, porque dices acelerar el desarrollo, también facilitarlo, probablemente también abaratarlo, porque uno de los problemas que tiene la industria farmacéutica es que, bueno, no se siente incentivada lo suficiente para producir nuevos antibióticos. Los necesitamos, pero no les resultan rentables. Hay datos sorprendentes. Desde el año 2017 solo se han patentado 12 modalidades de antibióticos, de las cuales 10, por cierto, ya han generado resistencias en este tiempo. ¿Tecnologías como la inteligencia artificial crees que además van a servir para incentivar a la industria, para que acometan realmente la fabricación de antibióticos, a pesar de que no es precisamente la línea de negocio generalmente más prometedora?
Yo creo que puede, potencialmente sí. Esta aceleración en el descubrimiento pues está reduciendo costes, está reduciendo obviamente tiempo. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades, ¿no?, de futuro. Luego también comentaría que es muy complicado desarrollar nuevos antibióticos y la razón es que no hay mercado. De hecho, si piensas en gente que ha penetrado en mercados muy complicados, por ejemplo, pues la compañía Tesla, ¿no? Cuyo objetivo era penetrar en el mercado de automóviles, un mercado tradicionalmente muy conservador, y querían entrar con vehículos eléctricos. Muy complicado, pero había mercado. En este caso, en el caso de los antibióticos, no hay mercado realmente, no hay un modelo económico que funcione bien para incentivar a Big Pharma, a las grandes farmacéuticas, pero tampoco a startups. Entonces es una situación, un contexto todavía mucho más complicado que, por poner un ejemplo, el contexto de los coches eléctricos.
César de la Fuente, catedrático de la Universidad de Pensilvania y autor de un estudio que halla posibles antibióticos en venenos de animales. Todo esto lo hace con la ayuda de la inteligencia artificial. César, muchísimas gracias por atendernos y la verdad es que ha sido un placer y sobre todo es un orgullo hablar con investigadores españoles que están fuera, que están en países punteros y que desarrollan estudios como este que a la larga puede traer tantas alegrías.
Un placer y hasta pronto.
Gracias. Pues fíjate, lo que hace la IA, la inteligencia artificial, Jorge.
Desde la ciencia base, es decir, de descubrir curiosidades que están dentro de la naturaleza y la inteligencia artificial permite hacerlo mucho más rápido.
El dato es alucinante, de años a horas.
A horas, de trabajo exponencial. Hasta la ciencia aplicada, es decir, hasta permitir que después de haber descubierto esas moléculas, las grandes empresas farmacéuticas se puedan beneficiar también y se lancen a producir de manera más barata y, por lo tanto, también con mayor capacidad de producir para todo el mundo.
Pues todos los miércoles hablamos de Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Jorge, muchas gracias.
Muy buena tarde. Hasta otra.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carglass. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
En FlexiCar,
una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel Lorente y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.